Lucas capítulo 1, hermanos, en el versículo 26 hasta el 38. Ahí estará la base de nuestro sermón. Lucas 1, del 26 al 38. El domingo pasado, el pastor Rubén predicó sobre Romanos 1, 4, ¿verdad? Acerca de la resurrección del Señor Jesucristo desde la óptica, podemos decir, de este pasaje tan interesante de Romanos 1, versículo 4. Hoy vamos a continuar con el segundo anuncio de un nacimiento sin igual, ¿verdad? El nacimiento de Jesús. Entonces voy a leer la palabra del Señor en Lucas 1, del 26 al 38. Dijo así la palabra del Señor, hermanos: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Que el Señor la escriba en nuestros corazones. Vamos a pedir la ayuda del Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque ahora nos disponemos a escuchar la predicación de tu palabra. Qué privilegio tenemos, Señor, de que podamos escuchar una vez más la proclamación, la exposición de tu divina palabra. Padre Santo, nosotros no podemos explicarla con fidelidad a menos que el Espíritu Santo nos ilumine y nos muestre el camino. Por eso te pedimos la sabiduría del Espíritu para proclamar tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Lucas nos dice en los primeros versículos del capítulo 1 que se dispuso a escribir, a investigar y poner un relato ordenado para Teófilo, y junto con Teófilo para todos aquellos que quieren saber acerca del significado del ministerio, de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y su relato ordenado empezó con el primer anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, ¿verdad? Y ahora nos da otro anuncio del nacimiento, nada más y nada menos que del Señor Jesucristo, el Hijo Eterno de Dios. Entonces, tengamos en mente eso, ¿verdad? Porque haremos algunas comparaciones al final de nuestro sermón. Versículo 26. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Noten, hermanos, que Lucas empieza el anuncio del nacimiento de Jesús dándonos el tiempo, la cronología. Dice que al sexto mes el ángel Gabriel visitó a María. Pero uno pudiera preguntarse, ¿a qué se refiere el sexto mes? Bueno, allá en el versículo 36 encontramos la respuesta. Gabriel le dijo a María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el ¿qué? El sexto mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces, esto significa que cuando el ángel se le apareció a María, ya Elizabeth o Isabel, la mamá de Juan el Bautista, tenía ¿cuántos meses de embarazo? 6 meses. Y entonces, esto significa también que Juan el Bautista era mayor que Jesús, ¿por cuántos meses? Pues por 6 meses, ¿verdad? Dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Niños, deben de saber que los ángeles están al servicio de Dios, ¿ok? Los ángeles no tienen poder en sí mismos, los ángeles solamente pueden hacer lo que Dios les manda hacer. No se mandan ellos mismos. Por eso dice Lucas que el ángel Gabriel, un ángel importante, fue enviado por Dios. Los ángeles son ministros de Dios que están al servicio de aquellos que van a heredar la salvación. Es decir, están al servicio de los hijos e hijas de Dios. Entonces no debemos pedirle a los ángeles, no debemos adorar a los ángeles, tenemos que adorar ¿a quién? A Dios, ¿verdad? Como el ángel allá en Apocalipsis le dijo a Juan, no me adores a mí, ¿adora a quién? A Dios. Entonces, ¿quién estaba orquestando todos estos eventos detrás del ángel Gabriel? Dios mismo, el Dios soberano, estaba enviando a sus ángeles. Dice que lo envió a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Noten cómo Lucas aquí es cuidadoso y nos da no solamente el tiempo, sino también nos da la geografía. Dice que lo envió a una ciudad de Galilea. Deben de saber que en ese tiempo el territorio de Israel estaba dividido en 3 partes. Digámoslo de manera sencilla. Estaba el sur, el centro y el norte. ¿Ok? Entonces Galilea era una región pobre, hermanos, que estaba al norte, entre el mar Mediterráneo y el mar o el lago de Galilea. Era una región de sombra de muerte. Era una región donde vivían muchos que no eran judíos, pero también vivían muchos judíos. Y entonces, esta ciudad en la región de Galilea se llamaba Nazaret. ¿Saben? De Nazaret no se sabe nada, no se menciona nada en el Antiguo Testamento. Ni los historiadores judíos de ese tiempo nunca mencionan a Nazaret. Y eso ya llama la atención, ¿cierto o no? Porque uno pudiera pensar que Dios iba a enviar al ángel Gabriel para dar ese anuncio a María que vivía en Roma, por ejemplo, o que vivía en Babilonia, ¿verdad? O que vivía en Jerusalén, donde estaba el templo. No, hermanos, ¿dónde la envió? ¿Dónde lo envió? A un pueblito. Era como una ranchería allí de quien nadie casi sabía nada. No tenía buena fama, al parecer, era sin importancia, porque escuchen cómo dice allá en Juan capítulo 1, cuando el Señor Jesús empieza a llamar a sus discípulos, y entonces este Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado al Mesías. En Juan 1, en el versículo 47, 40 y ¿qué? 40, déjame ver dónde está, versículo 46. Felipe le dice a Natanael, ven, ven, ven. Y Natanael le dijo en Juan 1, 46, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿Ya vieron? Nazaret era insignificante. Pero ya ahí hay una lección importante, hermanos. Porque Dios no necesita de la gente importante, de los lugares importantes, ricos y poderosos para hacer su obra. él no necesita de nada ni de nadie. Y por otro lado, puede usar a lo más insignificante para hacer sus grandes obras maravillosas. Entonces, no depende del lugar, no depende de la persona, depende de Dios, quien es todopoderoso y para quien nada es imposible. Bueno, dice que fue enviado a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Hermanos, es interesante, ¿verdad?, que Dios mande a Gabriel a la casa de María. Pero ¿cómo describe a María? ¿La describe como una virgen? Esa palabra, hermanos, quiere decir que era una jovencita que no se había casado. Pero ahí vemos el conocimiento sobrenatural de Dios, ¿verdad? Uno puede ver a una mujer y no sabe si esa mujer está casada o no. Pero Dios manda a su ángel y le dice: vas a ir a visitar a María, quien es virgen. El conocimiento sobrenatural de Dios, ¿verdad? Él conoce todas las cosas. Pero esa virgen estaba desposada. El desposorio judío, hermanos, equivale más o menos a lo que nosotros llamamos compromiso matrimonial, ¿verdad? Cuando el novio va a la casa de la novia y pide la mano. Bueno, en realidad no pide la mano nada más, pide a la novia completa, ¿verdad? Pero pues se dice que pide la mano, ¿ok? Pero en ese tiempo, hermanos, el desposorio era muy diferente, porque el desposorio significaba que María y José, aunque todavía no vivían juntos, aunque todavía no se había celebrado la boda, de acuerdo a las leyes judías, ellos ya eran esposo y esposa. Si este José moría antes de que se casaran, María iba a ser viuda. Y si María, por alguna razón, se embarazaba de otro hombre, entonces ella iba a ser castigada, porque había violado ya esa relación con su futuro esposo. Entonces, no había, hermanos, manera de romper este compromiso matrimonial, a menos que hubieran fuertes circunstancias y se hiciera todo legal. Era diferente, ¿verdad? Bueno, ¿cuál era entonces el rumbo que llevaba María si estaba desposada, comprometida para casarse? Pues era el rumbo de todas las mujeres, la bendición de que ella se iba a casar e iba a tener, ¿qué?, una familia. Y entonces, hermanos, Lucas nos hace ver con estas palabras que el nacimiento de Jesús no fue obra de la relación entre José y María, porque ellos todavía no vivían juntos. Bueno, se llamaba José, que era un hombre justo, ¿lo recuerdan de ahí de Mateo 1? Que él era un hombre justo que andaba en los caminos del Señor. De la casa de David, quiere decir que José pertenecía a la tribu de Judá, de donde provenía también el rey David. Y el nombre de la Virgen era María. Ahí tenemos, hermanos, un poquito acerca de María, de José y del lugar donde vivían. Dice el versículo 28, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Noten, hermanos, cómo el ángel entra a la casa de María. No crean ustedes que María tenía una casa con su propia recámara y su aire acondicionado y así como aparecen en las películas, ¿verdad?, o en las novelas. No, hermanos, ellos eran gente pobre, ¿verdad?, muy humilde, allá en un pueblito en las montañas de Galilea. Y entonces el ángel entra como para crear un ambiente de tranquilidad para María y la saluda, le dice: salve, ¿verdad?, salve, saludos, María, que equivale al saludo de los hebreos, ¿verdad?, de la paz sea contigo. Shalom, shalom, como dicen, ¿verdad? La paz sea contigo. Lo saluda de una manera natural y entonces le dice, eres muy favorecida. Otra forma de entender esto es, la gracia de Dios te ha llenado. El Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Hermanos, nuevamente recordemos el contexto. María vivía en un lugar desconocido, sin importancia. Ella y su familia no eran ni ricos ni poderosos. María entonces, como lo veremos inmediatamente, sabía que ella no merecía nada de lo que el ángel le estaba comunicando. Pero la gracia de Dios le fue extendida a María, no porque se lo mereciera, sino porque Dios así lo decidió. Ella fue escogida para ser bendita entre las mujeres, porque ella sería el instrumento mediante el cual el Hijo de Dios nacería y llegaría a ser nuestro Salvador. Hermanos, todas las mujeres judías tenían la esperanza, las mujeres piadosas, ¿verdad?, de familias piadosas, tenían la esperanza de que alguna de ellas fuera la escogida por Dios para que naciera el Mesías, el Salvador del mundo. Pero en esta ocasión vemos que la escogida era ¿quién? María. Una joven que algunos historiadores dicen que probablemente estaba entre los 12 años, porque entre los judíos, una vez que una jovencita cumplía 12 años, 13 años, ya podía casarse. Entonces tal vez andaba entre los 12, 15, 18 años, era una jovencita, María. Por eso es que ella, hermanos, se sorprende en el versículo 29, dice, cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Imagínense, María, como una mujer joven piadosa, una joven que vive en una familia que teme a Dios, sabe que la visitación de un ángel no era algo ligero, sino que era algo de suma importancia, y sabía que un ángel del cielo santo venía a visitar, y la gente cuando recibía a una visitación angelical se llenaba de miedo, se llenaba de terror, porque comprendían la santidad del ángel que los visitaba, y al mismo tiempo que ellos no eran santos para estar en la presencia de Dios. Y entonces María se queda con miedo, quedó turbada, espantada, y pensaba, bueno, ¿por qué el ángel me saluda de esta manera? ¿Por qué me dice, eres muy favorecida, el Señor es contigo, el Señor está contigo? ¿Por qué? ¿A qué se debe? María no tenía idea, hermanos. Es lo que vemos de una lectura natural del texto. María no tenía idea de esto. Y aquí una vez más vemos la gracia de Dios manifestada a María. La gracia de Dios que viene y escoge a quien Él quiere, ¿verdad? Para hacer sus planes poderosos. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Pero noten, María es bendita entre las mujeres. ¿Por qué? Porque fue escogida por la gracia de Dios para ser el instrumento que Dios usó para el nacimiento de Jesús. Entonces nosotros, como cristianos que seguimos la palabra de Dios, no debemos hablar mal de María, la madre de Jesús, pero de la María que está en la Biblia, ¿verdad? No de la María que han inventado otras personas. Esta María, esta jovencita, que la gracia de Dios cayó sobre ella, que la presencia de Dios estaba en ella, era bendita en ese sentido. Era bendecida y era dichosa. Seguimos. Bueno, María está espantada y entonces el ángel le dice, María, no temas, deja de temer, ya no tengas miedo, porque has hallado gracia delante de Dios. El Señor te ha extendido su gracia, te ha extendido su favor. Esta palabra nos recuerda Génesis 9:6, ¿verdad?, cuando dice que Noé halló gracia delante de Dios. Es una forma hebrea de decir que el Señor le extendió su gracia y su favor. no porque él mismo fuera importante, o en este caso porque María en sí misma no tuviera pecado y fuera santa y fuera milagrosa. No, hermanos, el Señor les extendió su gracia, como en este caso lo hizo con María. Pero vean lo que sucede en el versículo 31. Y ahora le dice el ángel, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Por eso es importante el versículo 27, que lo entendamos bien. María, aunque estaba comprometida en matrimonio, todavía no se había casado, no había tenido ninguna relación con José, de manera que el hijo que ella iba a concebir en su vientre no iba a ser producto de la relación matrimonial entre ella y José, sino iba a ser el producto de la obra poderosa de Dios. Entonces concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Noten cómo habla el Señor, ¿verdad? Él es el Señor poderoso para quien nada hay imposible. E incluso aquello que no ha sucedido, el Señor lo revela como que si ya fuera ¿qué? Una realidad, ¿cierto o no? Le dice, te vas a embarazar y vas a tener un bebé y hasta escoge el nombre y se llamará Jesús. Bueno, ¿qué significa el nombre Jesús? A ver, los niños, ¿recuerdan qué significa el nombre Jesús? A ver, ¿lo recuerdan o no? A ver, ¿qué significa, Matías? Salvación, ¿verdad? Salvador, el Señor salva. ¿Recuerdan Mateo 1:21 cuando el ángel visita también a José y le dice que su esposa daría a luz un hijo y llamaría su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados? Jesús, el Salvador perfecto. Dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. El ángel le dijo a Zacarías, cuando le anunció el nacimiento de Juan el Bautista, en el versículo, a ver dónde está, en el versículo 1:15, le dice, porque será grande delante de Dios. Porque él iba a estar al servicio de Dios para preparar la llegada del Hijo de Dios. Pero Jesús es mayor que Juan el Bautista. Por eso dice el ángel, él será grande, será llamado Hijo de Dios. No que se le va a conocer nada más como el Hijo de Dios, sino que él es el Hijo de Dios. Y se le reconocerá como tal, Hijo del Altísimo. La palabra Altísimo, hermanos, es un nombre que proviene del Antiguo Testamento también, que significa que Dios está por encima de todas las cosas y no hay nadie superior a Él. Y entonces, si Jesús es el Hijo del Altísimo, quiere decir que Jesús participa de la misma divinidad que su Padre. Él es el Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su Padre. Noten, hermanos, este Jesús es Salvador, este Jesús es grande porque es Hijo del Altísimo, y este Jesús también es el Rey prometido en el Antiguo Testamento. En 2 de Samuel capítulo 7, el Señor le prometió al Rey David que su hijo, uno de sus hijos que nacería, tendría un reino estable que duraría para siempre. Bueno, sabemos que ninguno de los hijos de David tuvo un reino eterno, pero el Señor Jesucristo es el Hijo prometido de David por excelencia. Él es el que ha cumplido, hermanos, todas las profecías del Antiguo Testamento. Él es el Hijo de David, quien hereda el trono de David, y su reino no tendrá fin, como dice el versículo 33. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. No un reino terrenal, no un reino material, sino un reino espiritual, un reino de gozo, de justicia y de alegría en el Espíritu Santo. Un reino eterno que el Señor Jesucristo ya ha establecido y que consumará cuando Él regrese por segunda vez. su reino no tendrá fin. No así lo dice también Isaías, capítulo 9. Vamos a leerlo ahí, hermanos. Isaías, el profeta Isaías dice allá, en el capítulo 9, en el versículo 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Ahí vemos, hermanos, en qué consistía, entre otras cosas, la grandeza del Señor Jesucristo. ¿Cómo creen ustedes que estaba María, hermanos? Bueno, ella estaba pensando, ¿en qué consiste este saludo del ángel? ¿Por qué me saluda de esa manera? Bueno, el ángel, por así decirlo, le responde a esa interrogante que ella tiene. Pero ¿ustedes creen que María pudo llegar a entender todo eso? ¿Verdad que no? Nadie puede llegar a entender a plenitud todo lo que el ángel le dice. El Señor Jesucristo era mayor que su madre María. Es mayor que Juan el Bautista. Es más grande que todos. Él es el Hijo del Dios Altísimo. Y entonces María, en el versículo 34, dice: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Noten, hermanos, la pregunta de María: ¿cómo sucederá esto, pues no conozco varón? Porque María sabía que la única manera en que ella podía tener un hijo era estando casada y teniendo relaciones con su esposo. No hay otra manera de concebir, ¿verdad?, un bebé. María lo sabía. Y entonces, cuando ella dice, ¿cómo será esto?, no estaba dudando, hermanos, sino que ella realmente quería saber cómo iba a suceder esto. Entonces, la respuesta de María es diferente a la de Zacarías, que sí dudó y que no creía la palabra del ángel. Y le dice el ángel, en el versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten cómo el ángel le responde a María. Una vez más, ¿ustedes creen que María entendió completamente lo que el ángel le dijo? ¿Ustedes creen que María dijo, oh, ya entendí cómo va a suceder esto? ¿Verdad que no, hermanos? No, las obras de Dios sobrepasan nuestro entendimiento, y la mayoría de las veces solamente tenemos que someternos, acatarnos a la palabra del Señor. Le dice a ti, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Noten cómo habla del Espíritu Santo, hermanos, como una persona, un agente que viene, dice, vendrá sobre ti. ¿Y qué significa eso de que vendrá sobre ti? Pues significa que el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo es el poder de Dios también, que viene y cubre a María y hace que María pueda quedar embarazada. Estas expresiones, hermanos, del Espíritu Santo que viene, que posa sobre María, que la cubre, hace referencia al Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Cuando andaban en el desierto y dice que de día, ¿verdad?, había una nube que cubría el tabernáculo. Y cuando esa nube descendía sobre el tabernáculo, la gloria de Dios se manifestaba. Dios se manifestaba de una manera especial, su presencia estaba manifiesta de una manera muy especial. Bueno, María era solamente el receptáculo del Espíritu Santo que viene y la cubre. Pero no solamente, hermanos, el Espíritu Santo viene de una manera pasiva y está sobre María, sino que es el Espíritu Creador, el Espíritu que actúa y hace que nazca un ser en el vientre de María. Dice, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí el ángel está aclarando a María entonces, que debido a esto, entonces el Señor Jesucristo no sería llamado en primer lugar hijo de José. José lo adoptó y lo conocían así, ¿verdad?, como el hijo del carpintero. Pero estrictamente hablando, el padre de Jesús era Dios mismo. Y era santo, sin pecado, y era el hijo de Dios. Dios interviniendo en la historia de la humanidad, utilizando, ¿verdad?, a una jovencita que no tenía ni la más remota idea de lo que iba a suceder. Pero el Señor la escoge y entonces la hace bendita entre las mujeres para que por medio de ella naciera el Salvador. Bueno, ¿podía suceder esto, hermanos? ¿Realmente podía pasar esto? El ángel, para calmar a María y confirmar este milagro, le recuerda o le informa de lo que ya sucedió con su parienta Elizabeth. Le dice en el versículo 36, y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y ese es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Elizabeth, que ya no podía tener hijos por su edad, el ángel le dice a María, bueno, ella ya está embarazada, ya tiene 6 meses. No hay nada imposible para Dios. Y si Dios pudo crear una vida en el vientre ya anciano de Elizabeth, Él también podía crear vida en el vientre de María. Este es el Dios, hermanos, que hace lo que nosotros no podemos hacer. Si confiamos en Él, Él, hermanos, se manifestará de una manera poderosa en nuestras vidas. Pero ¿cuál debe ser la actitud del creyente? ¿Cuál debe ser la actitud de María? En el versículo 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Amén. Vemos que María se somete, se acata. Ella se ve como la esclava del Señor, como la sierva del Señor, que solamente está al servicio de Dios. Y el ángel también, porque una vez que termina su misión, ¿qué hizo? Se fue de su presencia para regresar a la presencia del Señor. Hermanos, este es el anuncio más importante que la humanidad pudo haber recibido. El anuncio del nacimiento del Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, vemos, hermanos, comparando entonces, para terminar, el anuncio del nacimiento de Juan y de Jesús. Vemos cómo los ángeles están al servicio del pueblo de Dios, ¿verdad? El ángel Gabriel va y visita a Zacarías. El ángel Gabriel va y visita a María. Otra cosa que podemos notar es que es el Señor quien crea vida cuando no hay posibilidades, humanamente hablando, de que haya vida. El Señor es el Señor de la vida, y Él hizo que Elizabeth quedara embarazada y que María también. Un milagro único e irrepetible, que en el vientre virgen de María se concibiera al Señor Jesucristo. Aprendemos también que, hermanos, solamente puede haber una respuesta correcta ante el mensaje de Dios. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta de sometimiento a la palabra de Dios. Zacarías dudó y el Señor lo castigó, ¿verdad?, dejándolo sordomudo. Pero María se somete a la palabra de Dios y entonces ella se considera la sierva, la esclava del Señor. Otra cosa que notamos es lo siguiente: los dos niños son grandes, pero el Señor Jesucristo es mayor que Juan el Bautista. No hay nadie como nuestro Señor Jesucristo. Él es el personaje, Él es la persona, Él es el enviado, el Mesías por excelencia, sobre quien no hay nadie que sea mayor que Él. Y Él se humilló para venir a nacer entre gente pecadora como tú y como yo. Él sabía nuestra depravación, Él sabía nuestro corazón malvado, Él sabía todos los pensamientos malos, mas sin embargo Él vino y se humilló encarnándose y naciendo para ser nuestro Salvador. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar con nuestro sermón.